Fue la mejor. Fue la mejor. Fue la mejor.
Qué película, ¿no?
Fue la mejor.
Qué película, ¿no?
Pero que te pueda acomodar.
Fue la mejor.
Qué película, ¿no?
Pero que te pueda acomodar.
Fue la mejor.
Qué película, ¿no?
Pero que te pueda acomodar.
Bienvenidos a este segundo episodio de Cracosia Verano, el formato veraniego de Cracosia Podcast. Soy Juan Manuel Álvarez Branda. En esta oportunidad vamos a hablar de Freaky, de Christopher Landon, director de Happy Death Day y Happy Death Day to You, la secuela. Estoy, por supuesto, acompañado, como habíamos dicho la semana anterior, por Manuel Mahmoud. Manu, ¿cómo estás?
¿Cómo les va a todos? ¿Todo bien, por suerte?
A todos, a yo.
Claro, a vos, ¿no? Exactamente. Sí. Creo que hace mucho que no... Bueno, este año sí, creo que hicieron ustedes dos, ¿no? Un episodio, digo, vos y Citric hicieron un episodio solo.
De guión.
Sí. Y yo recuerdo, creo que uno... Habíamos hecho uno de Get Out solos.
De Get Out, sí.
Pero sí, no es común, pero bueno, dentro de este formato es válido.
Sí.
Vos decías, bueno, esta película dirigida por Christopher Landon, yo particularmente tenía muchas ganas de hablar de, bueno, no solo de esta película, sino de él. De hecho, me acuerdo cuando salió la 2, me interesaba a mí quizás hablarla como dentro del podcast, pero bueno, no recuerdo qué demás se había estrenado y demás. Pero ya desde ese momento empezaba a ver un poco más las películas de él y ver que quizás había como un poco más, además de cierto valor de entretenimiento o valor por separado, ¿no? Como empezar en, no sé si el nivel de un autor, pero sí de un director que está como construyendo algo, si se quiere, porque la realidad es que es una carrera como bastante reciente. Uh-huh. Él, si bien creo que estaba leyendo que tiene un guión del 99, la primera película que dirige es en el 2010.
Burning Palms. Sí. Yo veo que acá no tiene un buen recibimiento. No sé si es una película medio... un poco una sátira. No sé si es de eso exactamente.
Historias cruzadas.
Bueno, está bien. Pero digo, tanto Happy Death Day, las dos, como Freaky, son claramente películas... primero, autoconscientes, ¿no?
Sí.
Segundo, sátiras, lo cual siempre tienen ese riesgo de caer en la de que el espectador diga: ah, pero esto es como Scream.
Claro,
pero esto es obvio, esto ahora lo va a asesinar y la chica está re estereotipada y es la porrista. Como siempre tiene esa cosa que, bueno, es obvio que es por la inflación, ¿no? O sea, por Scream, que es la película original de esto, y después por toda esa especie de sacrilegio cinematográfico que es... ¿cómo se llama?
Scary Movie. Claro.
Scary Movie. Que es como, bueno, la inflación de eso. Entonces, siempre este tipo de películas... lo mismo que pasa con The Cabin in the Woods. Lo mismo incluso que pasa con las películas... las películas más grises de Shyamalan. Que también son, en cierto modo, una mirada irónica sobre el género. Y esta me parece que no es la excepción.
Me acuerdo también una película muy, muy chota de hace un par de años, que es Bad Times at the El Royale, que era del director de Cabin in the Woods.
Sí.
Una película malísima, no vale la pena como mencionarla, pero que...
Drew Goddard se llama, ¿no?
Claro, el Goddard de...
Sí.
El Goddard bueno.
El Goddard menos malo. Claro.
Pero sí, caía en eso, esto de la sátira. Sí. Evidentemente estas tres tienen todo ese componente. Digo, él antes, además de esta... ¿Cómo dijiste? ¿Se llamaba? Perdón, la primera, que se me fue el nombre.
Se llama Burning Palms.
Burning Palms, claro. Burning bueno, él Palms. Después de eso dirige una entrega de Actividad Paranormal, creo que la 4, que es de Market Ones.
Sí, sí.
Que digo, evidentemente está como... Es claramente una película que se ve que está atada a todo lo que significó esa franquicia en esos años. Digo, quizás no es un poco complicado como sacar algo de ahí. Lo interesante es que él es el guionista de la 2, la 3 y la 4. Digo, ahí también es como que no es que cae de la nada la franquicia. Y también es interesante de que de todos esos directores que pasaron por ahí, yo estaba revisando, la verdad que no hay nadie. Digo, él es el único que dentro de esa franquicia después hizo, como continuó su carrera, con películas interesantes. Y después de esa, hay otra película que yo lamentablemente no pude ver todavía, que es Boy Scouts Guide to the Apocalypse, una cosa así. Que sí, me parece que ahí también... Creo que vi un par de escenas alguna vez. Me parece que también se puede incluir en este grupo, porque evidentemente ahí hay como una autoconciencia, sátira. Ya tiene toda la pinta la película desde el póster y de algunas escenas que he visto. Entonces ahí yo creo que sí podríamos empezar a definir como... Que ahí empieza como toda esta segunda parte, si se quiere, donde, bueno, incluimos estas películas. Y evidentemente Freaky sigue por la misma línea, ¿no?
Sí, son películas que se la juegan mucho. Digo, Scream también se la jugaba, porque empezaba con una protagonista como... Ay, ¿cómo es el nombre de la actriz? No me sale. Con Drew Barrymore, que ya era Drew Barrymore matándola a los 10 minutos de película, que ya era una cosa jugada en Psicosis. Y en Scream todavía más, porque el público es más impaciente, digámoslo. Entonces siempre tienen ese riesgo de alguna manera que el público no las entienda.
Claro, bueno, ya esta
película. O que no entienda el propósito.
Claro, ya esta película arranca con un montón de personajes como random y medio que se van pasando la posta hasta que caemos como realmente en la protagonista. De hecho, la película tiene en su comienzo todo este juego de que plantea de que es viernes 13, cuando en realidad después es el día siguiente.
Claro, en realidad empieza el miércoles 11.
El miércoles 11, claro.
Claro. Que ella, o sea, es como, bueno, ¿no? Ella se nota mucho, ¿no? Pero en el buen sentido lo digo. Sí, sí. Como es obvio que no es una simple referencia, ¿no? Porque siempre puede caer en esa. Ese es el problema de estas películas. De decir, es como viernes 13, pero dos días antes. Y digo, y esta película empieza con viernes 13 con el asesino llorando. Con el asesino gritando, ¿viste ese momento que está el tipo que está el sobreimpreso y grita hacia la cámara como asustado?
Sí, sí. Sí, sí. También digo, con esto de las referencias, es evidente de que en estos últimos tres trabajos él toma como una referencia clara, si se quiere, ¿no? Una referencia cinéfila evidente para estructurar su película. Digo, en el caso de Happy Death Day está claro que es el Día de la Marmota. Y en esta película es Freaky Friday, se llamaba así, ¿no? Sí, Freaky Friday.
Sí.
Que era con Lindsay Lohan, ¿puede ser? No me acuerdo si era con Lindsay Lohan, sí. Pero digo, toma esas dos como referencias, si se quiere, cinéfilas para la base de las películas. Y digo, sería como muy fácil, muy fácil, digo, ¿no? Como tomar eso, digo, hay un montón de películas que han tomado el concepto del Día de la Marmota y son bastante flojas de papeles. Digo, es muy fácil, si quiere, tomar ese concepto y quedarse solo con eso. Pero creo que en las películas de él, en especial en estas tres, no es que solo se queda con la referencia cinéfila, porque tampoco es, digamos, como que repite, no es la misma historia, ¿no? Es como tomar el concepto, si se quiere, y laburar con eso. Y también lo que me parece interesante es que no termina nunca como de abusar, ¿viste? No termina nunca como de poner el concepto por sobre la película. Y digo... En el episodio de fin de año hemos hablado de la última película de Nolan, que es un director que hace mucho eso, ¿no? De el concepto es más que la propia película. Claro. Y acá evidentemente hay un gran acierto en no caer en esa.
Sí, sí. Sí, lo que pasa es que, a ver, uno están todas estas referencias, ¿no? El Día de la Marmota, está Freaky Friday y por supuesto que está Scream, que es como la referencia más directa. Y la pregunta por ahí es... ¿cómo no hacer yo como director, ¿no? O yo como guionista, lo que sea, como realizador, ¿cómo hago para hacer una película sobre una sátira de terror sin que sea Scream, ¿no? Y es como un desafío que se propone la película, porque la película en realidad empieza igual, es como, tiene el mismo formato que Scream, son los cuatro personajes que no necesariamente tienen relevancia en la trama, son asesinados para dar cuenta que hay un asesino, o sea, tiene el mismo principio, y encima tiene algo similar, que es Drew Barrymore, es como el physique du rôle perfecto de una Scream Queen, y acá tenemos los cuatro personajes estereotipadísimos de secundaria. O sea, encima viste que está el pibe, que es como medio una especie de Brad Pitt, de Leo DiCaprio, como un chabón como popular con la rubia, y después está la otra que le hace la joda, y después baja y busca el vino y se le rompe. Digo, esas cosas como muy estereotípicas, ¿no?
Sí, él también trabaja mucho, digo, se podría definir que estas tres tienen como una estética serie MTV, sí. Tipo, ¿cómo se llamaba esta? The O.C., seguramente saben cuál es. Trabaja, ¿no?, un poco con esta idea de como, evidentemente, que sus personajes sean como estereotipos de, nada, de esa corriente MTV-era, no sé si se puede decir, ¿no?, de... El chico guapo, la mina que está buena, la popular, el nerd, el gay, el negro y demás. Digo, evidentemente sí. También hay como un trabajo sobre eso. Pero de nuevo, creo que lo más interesante es que no se queda solo con la base de eso. Y digo, sus personajes tienen cuestiones como muy interesantes. Digo, ya vamos a hablar un poco de la protagonista de esta película y también de la protagonista de Happy Death Day, que... Digo, ya desde el casting, que son dos chicas rubias, hay como una pequeña conexión, pero también son dos películas en las cuales ellas, si se quieren, están como encerradas en un loop en el que tienen que salir. O evitar entrar en un loop que después no van a poder salir más. Digo, en este caso, la premisa de la película es vamos a recuperar mi cuerpo porque un día después o dos días después, a las 12 de la noche, vas a quedar encerrada en el cuerpo de este asesino para siempre. En la otra, más evidente, ya porque estaba trabajando con un loop temporal. Pero también hay un loop, si se quiere, como más propio del personaje. En particular en la 2, de Happy Death Day, que incluso me parece mejor que la 1. En la 2 se trabaja sobre una cuestión de que ella no puede como olvidar o está como atascada en la muerte de la madre. Y la oportunidad que tiene ella de volver a ver a su madre... viva, porque bueno, se produce como toda una vuelta al pasado, otra realidad alterna y qué sé yo, le impide avanzar. Y toda esa película se basa en el que el personaje de ella pueda salir de esa situación, ¿no?
Sí, recién hablábamos de las sátiras y de esta cuestión estereotipada de los personajes, de bueno, ser la porrista, la mascota, el gay, el negro, los populares... También obviamente me hace acordar, la conexión directa es American Pie y la conexión más directa es las películas que tipo, ¿cómo se llama? Como las scary movie de comedias de adolescentes estadounidenses post nueva comedia post comedia de los 80, ¿no? Como esas cosas muy de high school, muy película de graduación, que creo que de alguna manera emula. Y también esta película me parece que es como ultra referencial en el mejor de los sentidos, porque yo planteaba este desafío, o me parece que hay un desafío, por lo menos para los realizadores a partir de ahora, de si queremos hacer las películas que ya están hechas, bueno, qué variante le podemos meter, ¿no? Y acá están de alguna manera están todas las referencias juntas, no solo estas que decíamos, sino las de, bueno, obviamente, ¿no? Freddy. Después hay un momento donde hay, no me acuerdo exactamente en qué momento, ahora me voy a fijar, pero en un momento como suena la música de Star Wars, no sé si te acordás cuando descubren algo, ahora me voy a fijar, ahora ya te voy a checar, pero hay como muchos momentos de reflexionar sobre otro cine, además del cine de terror.
Sí, sí, es cierto, me parece que también, es un poco lo que ya estaba hablando antes, ¿no? De esto de tomar las referencias y construir sobre ellas. Porque digo, incluso... porque la película también tiene mucha referencia a la cultura popular, ¿viste? Esta friki. Digo, las demás también, pero bueno, me acuerdo puntualmente de esta. Porque es la que vi más recientemente. Por ejemplo, qué sé yo, hacen un chiste con un mariscal de campo del NFL, que es muy conocido.
Claro.
Digo, es una referencia claramente... una cultura popular y qué sé yo, pero si lo querés analizar desde el contexto de la película, digo, todo esto pasa porque la mina encerrada en el cuerpo de Vince Vaughn se tiene que poner una máscara para que no la reconozcan en la calle, porque tiene el rostro y el cuerpo del asesino que están buscando, ¿no? Entonces se pone la máscara, con todo lo que ya conlleva la máscara dentro de la trama, también ella antes era mascota del o sea, era porrista sí. y no era mascota, no era porrista, era mascota del
claro era mascota, mascota sí. sí
claro, ¿no? Del equipo de la universidad y un sí. poco está delegada al, ¿cómo se dice? al banco uh-huh. y la burlaban sí, sí, sí. de todos modos y ahora toma el rol ella del mariscal de campo, que es el que está en la cancha, en fin, ¿no? Digo, es muy fácil sí, sí, sí. caer, si se quieren, ah, mirá, lo mencionan a Aaron Rodgers y qué sé yo, digo, este sí. mariscal de campo.
Es que es lo que te digo, siempre está como, siempre está al borde, ¿no?
Sí, sí.
Pero de vuelta, tiene un montón de herramientas cinematográficas, como por ejemplo, no sé, que le parta la cabeza al final con la botella de alcohol, cuando ella es alcohólica, como ese tipo de cosas.
No, ¿no? Es una película verdaderamente muy ordenada, ¿no? En cuestión de simetrías sí, sí. y eso. Incluso en la primera escena, que digo, más allá de que es evidente una cuestión de establecimiento para presentar al asesino y muertes divertidas y demás, vos fijate que, por ejemplo, al pibe que bajan a... que matan en la bodega de vinos, es el que antes arriba hizo una broma como volcándole la botella a la mina, ¿no? Entonces claro. ahí ya hay como una construcción sí. que es medio de cortometraje, ¿no? Porque ya está pensando como en resolver, uh-huh. si se quiere, simétricamente la muerte del pibe con lo que hizo antes en dos escenas sí. nada más. Uh-huh. Digo, sí, es sí. una película muy ordenada en ese sentido.
Sí, 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 es una película tremendamente simétrica, cosa que no se ve porque, o sea, porque de vuelta es eso que vos decías, ¿no? Por el concepto, porque el concepto en sí funciona solo, ¿no? El hacer una sátira de las películas de terror. Pero después, ¿qué hacemos con eso, no? Y ahí es cuando empiezan a jugar estas herramientas cinematográficas. Misma cuando él ya, digamos, ella en el cuerpo de él y ella hablando con la madre, que la madre le cuenta del padre y que, bueno, ella también le dice que se le murió el esposo y qué sé yo. Y él está en un armario rosa. Digo, ya ahí como que está, te das cuenta que hay otro nivel de autoconciencia, ¿no? Y hay otro nivel de jugar con las herramientas cinematográficas.
Sí, vos fíjate, o fíjense, digamos, los que están escuchando, cómo la película, digo, ya presenta el problema del cambio de cuerpo, inclusive antes de que suceda el cambio de cuerpo dentro del fantástico. Digo, nosotros siempre hablábamos. Sí. Pareta siempre habla, etcétera, ¿no? De cómo se tiene que presentar, ¿no? Primero como el mundo, si se quiere, o la situación antes del fantástico sí. para que luego, ¿no? Irrumpa fantástico y se genere todo lo demás y etcétera. Y acá lo que pasa en la película es que ella ya está reemplazando a otra persona antes de que llegue todo este quilombo, porque básicamente uh-huh. la relación conflictiva que hay en su familia es que el padre se murió y la madre la usa a ella como reemplazo del padre. Entonces ella ya uh-huh. está viviendo una vida que no le corresponde. Uh-huh. Y nuevamente ahí hay una construcción brillante. Y esa escena que vos decís, a mí en cierto punto me parece como la mejor escena de la película. Porque incluso sobre el final es gracioso porque ya la madre, hay como varias capas, ¿no? Porque primero está esto del reemplazo del cuerpo. Bueno, ella de repente se está poniendo como en un rol verdadero de adulto, de hombre adulto, como si fuera el padre, uh-huh. y habla con la madre. La madre está tratando de dejar a su marido atrás, hablando con un tipo que en realidad es su hija. Y después claro. cae la hermana al final, y la hermana es la que está intentando de que la madre avance, pero en toda la película. Pero en ese momento no la deja avanzar, ¿entendés? Es como que le dice, no, dejá de hablar con quien sea que estés hablando y salí de acá. Digo, es sí, como, sí, sí. hay un montón de cosas ahí ya para hablar. Uh-huh.
Sí, porque también es una familia en cierto punto estancada. Y viste que en un momento ella, que encima la hermana es policía, o sea, no es que es contadora, digamos. Ella es policía y justamente tiene que cazar al asesino y tiene a ella guardada en el cuerpo de él, en la celda, ¿viste? Entonces es como de forma cinematográfica exhibir lo que está pasando dentro de esa familia, ¿no?
Sí, decime. No, digo, no sé si a vos te remitió un poco eso de la hermana, las dos hermanas y la madre, a como una versión bien hecha de lo que intenta hacer David Gordon Green en la última de Halloween. Porque viste que en esa película se buscaba...
Ah, sí, te voy a decir una más. Sí, sí, decime.
Se buscaba, ¿no? Como esto de abuela, hija y nieta, ¿no? Al sí, final, sí. Una cuestión forzadísima porque los personajes no estaban desarrollados sí, sí, sí. y demás. Y acá es como muy... está mucho mejor trabajado en el sentido de que la película arranca, viste, con ellas como en la mesa comiendo y medio distanciadas y terminan con que tienen que matar al tipo Y sí, lo mejor de todo, digo, para que la simetría cierre perfecto, es que lo terminan matando con un uno de los palos de la mesa, sí, atravesándolo. Sí. Y sí, ahí se produce como la unión familiar que tanto se buscaba desde el principio, digo, comparado a Halloween, o bueno, ahora la que me querías decir vos.
Sí, eso. Yo, ¿sabes que cuando vi el asesinato del tipo, dije, esto me suena, ¿dónde vi tres mujeres matando a un tipo muy parecido, un tipo que es un asesino serial, igual que en Halloween, desde en un plano casi supino, o sea, tremendamente contrapicado? ¿Dónde vi esto? Dije, era Halloween de Gordon Green, que es lo mismo, o sea, son tres mujeres que acaban de matar un asesino serial. Eso me pareció como impresionante, o sea, es de vuelta contestación tras contestación, ¿no? Eso me parece como muy interesante de la película. La cantidad de simetrías que tiene, viste que ellos le dicen que la de la fiesta, viste que tiene como una especie de fiesta de fin de año, donde ella se quiere levantar un pibe. Bueno, y el pibe también, ¿no? Y la expresión que usan es aterrizar el avión, ¿viste? Y después está el amigo gay que tiene a ella en el cuerpo de él, perdón, a él en el cuerpo de ella en su casa, y cae su madre, que es azafata. O sea, es una película que roza la perfección, además de cómo está filmada. ¿Viste las transiciones que tiene? Al principio, cuando la están por matar a la chica, corte A, están cogiendo. Como ese tipo de cosas me parecen como espectaculares. Yo te digo, yo lamentablemente llegué muy tarde a esta película. La vi hoy, por primera vez ya... ¿Cómo? No, sí. Por supuesto, pero digo, para mí es esta la película del año, ¿eh? No, o sea, puede ser, lo podemos discutir, es más una cuestión trivial. O sea, Invisible Man, lo que sea. Pero esta película, no, es casi perfecta. Y de hecho, hasta me angustia todavía no decodificar todo, porque tiene un montón de herramientas.
No, y aparte, digo, la podemos, digo, enmarcar dentro de las películas del año, si se quiere... Un poco como hablamos como de Hunt, hablaba, ¿no?, sobre la corrección política, la mirada que tenía sobre eso. También esta tiene película eso. También tiene eso, y digo, no tiene quizás una posición como tan, si se quiere, reaccionaria, pero sí me parece de que está siempre, al igual que está en la frontera, ¿no?, con eso de la autoconciencia y no pasarse, también siempre está en la frontera como de hablar de un montón de temas, si se quiere, como... sociales o incluso sexuales y demás, como bueno, la homosexualidad, porque al fin y al cabo la película, digo, al tener esta cuestión del cambio de cuerpos, estás como metiéndote en el terreno, ¿no?, también de la transexualidad y demás, sí, supuesto, y es muy fácil, sería muy fácil, ¿no?, caer en la bajada de línea, y en ningún momento de la película se expresa algo así, claro. Incluso en una escena donde es muy fácil caer en eso, que es cuando el pibe del que gusta a ella le da un beso a ella, pero en el cuerpo de él.
No, claro, eso es impresionante.
Esa escena es excelente, digo, es como
sí. Al margen de las actuaciones, ¿no?, que son ya muy demandantes de por sí y excelentemente llevadas a cabo.
Sí, pero entonces es una película que también se permite como abordar, si se quiere, todos esos temas, que es, qué sé yo, una película como... ¿Cuál puedo decir ahora? Bueno, alguna floja de papeles.
sí.
Sea
sí,
fácil como caer en la pavada, en la bajada de línea y demás.
Sí. Aparte, no sé, me acuerdo del momento donde están ellos en el auto y ella está con el perro del negro, que el perro también es negro, y va el gay y le dice al perro, che, qué lindo tu perro negro, y después el tipo lo mira mal, la amiga que es negra lo mira mal también y dice, no, pero se lo digo porque el perro es negro, es como la corrección política comiéndose a la corrección política, ¿no? Como de vuelta de algo de The Hunt, ¿no?
Sí, no, y aparte esto también estaba en las otras películas de él, siempre está como metiéndose en esos terrenos de la sexualidad, digo, aparte él... Hablando de una cuestión personal, Landon es gay.
Sí.
Y siempre está como tratando. Digo, sus películas siempre por lo general tratan sobre temas de que. Eso, de homosexualidad, de salir del closet o. Porque incluso la idea, ¿no?, de estar estancado también forma un poco parte de eso, me parece. Digo, no, perdón, sí. Digo, por ahora no, en las tres, digamos, que yo pude ver, no necesariamente el protagonista, la protagonista es una persona como es homosexual, pero evidentemente sus películas tienen como esta temática atravesada.
Sí, por supuesto. No, lo de la maqueta. Viste que él presenta la... Hay un chico que presenta la maqueta. De hecho, está muy bien como primer plano de una escena. Presentar eso como si fuese un campo. No sé si te acordás. Claro, que hay como un taller y el tipo presenta una maqueta y después está él detrás, ¿no? Que el pibe es un boludo, es como una especie de... ¿Cómo se llama? Uno de los pibes de fútbol americano, uno de los populares, que está todo ese paisaje, todo muy bello, y de repente aparece él, ¿no? Como esa cosa también de relato enmarcado, una cosa que de alguna manera está escondiendo otra. Además que es una casa para un perro, o sea, no es nada como muy, muy, muy especial, digamos.
Sí, por supuesto. También tiene, digo, esto de la... Está muy bien trabajado en las tres películas y en esta, ¿no? El trabajo sobre el héroe, ¿no? De cómo está esta persona que nadie le da pelota, ¿no? De que está como un poco en su propio mundo y de que tiene que salir y tomar armas, si quiere, no literal, ¿no? Pero tomar armas y armarse y medio de que está ahí como que nadie le da bola, digo, como si fuese un... No sé, no me sale ahora un héroe clásico de Hollywood. Un John McClane, ¿no? Como alguien que no debería estar ahí ni siquiera, pero al estar ya se puede como... Ya el mal tiene a alguien como al que se le está oponiendo, ¿no? Digo, trabajando también de nuevo con esta idea de que, bueno, está estancado, tiene que salir, madurar y demás. La verdad que la película, digo, está como... Cumple casi todas las...
Sí.
Las, ¿cómo se dice? Los tics, si se quiere.
Los requisitos.
Claro.
Sí, tal cual. Sí, y también es como uno nunca se pregunta por qué el asesino hace lo que hace, porque tampoco lo necesita, digamos. Es algo como muy, muy... Claro, es muy, muy propio. Bueno, pero en Halloween vos podrías decir que, bueno, se quedó en la infancia el pibe y, bueno, por eso es como que está rayado y siempre cree que es la hermana y qué sé yo, pero en definitiva es un asesino serial. Es algo que en definitiva nunca vas a llegar a comprender del todo, ¿no? Y es muy bueno eso del final, como cuando el tipo ya lo meten preso y le meten unos tiros, se mete en la ambulancia. Y yo me fijé y dije, ah, bueno, ya termina, qué sé yo, y faltaban 10 minutos, y dije, ah, ok. Y viste que nunca te muestran cómo el tipo de alguna manera revivió. Que es muy del slasher eso, viste, que el tipo que no se muere con nada, que de repente revive. Digo, y también hacer omisión de eso, ¿no?
Sí, de Michael Myers levantándose en ese famoso plano, ¿no? Que estaba fuera de foco.
Sí.
Y tampoco se detiene mucho a explicar lo de la daga, ¿viste? De hecho, a mí me encanta, claro. Me encanta la escena explicándola cuando te explican lo de la daga a la persona española. Sí. Y le dice al pibe, ¿no? Como, bueno, se ve que alguien acá no estuvo prestando un carajo de atención a la clase. Que también es gracioso el chiste, pero es un poco de ojo que si no prestas atención a esto, o si no prestas atención a ciertas cosas, después te termina como volviendo en la cara, ¿no?
Pero es todo porque el pibe no sabe español. Le dice, como que googlea, no, pasa que es algo azteca, que no se entiende un carajo porque está en español. Y la daga ya había sido presentada en la primera escena y el pibe de la primera escena tampoco le había dado pelota. Como, viste, ellos van al basement, van al sótano, ese donde están los vinos, y dice, ¿qué carajo es esto? Ah, bueno, me chupa un huevo, no sé. Ah, porque lo quiere abrir, ¿viste? Le dice, ah, lo quiero ver porque, no sé, me intriga, qué sé yo. Es una boludez esto, ¿viste? Es como también, de vuelta, no conocer de dónde proviene el mal, ¿no?
Claro, sí, lo tienen como en una cajita de... Sí, en una... Sí, en un coso de vidrio, ¿no? Como ahí guardado.
Sí.
Donde lo va a ir a buscar él.
Sí. Pero es como una boludez. Es como, bueno, sí, es una daga, qué sé yo, azteca y no sé qué. Entonces van y van con la profesora y le dice, no, esto es terrible, pero no sé qué. Bueno, yo no entiendo nada, decime cómo vencer al tipo y listo.
Claro, sí. Digo, aparte también tiene, volviendo un poco a lo del guión, ahí como cosas, no, si se quieren, sí, simétricas, pero quizás ya más de, saliendo un poco de la simetría, más de guión, por ejemplo, una resolución que tiene la película que a mí me parece brillante es cuando se produce cuando ya lo tienen a él en el piso y le clavan la daga, y dicen no llegamos a tiempo y vuelven a retrotraer lo del reloj.
Sí.
¿Te acordás que era lo de porque estaba 5 minutos atrasado, que era el consejo?
Sí,
que
porque el pibe le había dicho, sí, que le había dicho eso porque llegaba tarde.
Claro. Que puede ser en cierto punto un poco subrayado, que pongan el
a mí me hizo ruido un poco
el flashback, ¿no? De eso. Pero digo, no, me parece que la intención igual es como valorable, ¿no? De que retrotraer a esa pequeña línea del principio. Pero bueno, igual tampoco me parece como demasiado grave el flashback, si se quiere, digo, podría haber sido como mucho peor. No lo vuelve a usar.
No, por supuesto. Y hay otra cosa que quiero subrayar, que es el tema de correr. Lo que significa correr en la película. Además de la cantidad de veces que corren, hay un momento donde se ven por primera vez el asesino y la chica protagonista, donde ves claramente que ella está corriendo mal y lento. Y él está corriendo rapidísimo y muy fuerte, digamos, lo va a embestir. Claro, la primera es que se ven. Y después cómo él hace todo lo inverso. O sea, cómo él corre como ella y cómo ella corre como él, ¿no? Y lo que significa correr en las películas de terror, que siempre el reclamo lógico es correr más rápido. De las películas de terror, que es muy de Halloween eso. Como viste que Michael Myers siempre está al lado tuyo de alguna manera. Y corre y de alguna manera llega. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí. No, y aparte, de nuevo, volviendo a esto de que justo ocurra como en el campo de fútbol americano y de que ella antes estaba como viéndolo desde el costado y ahora se mete en el medio del campo. De hecho, creo que literalmente el ritual ocurre en el medio del campo. Me parece que literalmente, digo, para dejarlo como aún más en claro. Sí, también coincido. No sé si tengo algo más yo.
Yo estaba buscando lo que te decía de Star Wars, que fue un momento como que yo dije, ok. Pero no me lo estoy acordando. Pero bueno, si no tenemos nada más para decir, ¿vos querés comentar algo más de la película?
Hola. No, más que de la película, me parece que es un director a seguir, ¿eh? Digo, más allá de esta película, ya de hecho creo que Happy Death Day 2 es como una gran película, lo mismo con la primera. Me parece que es una de esas películas que obliga, si se quiere, ¿no? A repasar o a volver a ver la carrera del director. Porque, viste, muchas veces pasa esto de que, y también nos ha pasado acá en el podcast, de que hay un director que hizo 3-4 películas que mucho no le prestamos atención y de repente llega una que te mueve el piso, por decirlo así, bien, de una manera bastante ordinaria.
Sí. Y te hace repensar, ¿no?
Y te hace, che, pará, y las anteriores.
Sí,
Que es un poco también lo que me había pasado con Happy Death Day 2. Me acuerdo cuando la vi, dije, che, me había gustado la otra, bueno, una secuela, ¿verdad? Bueno, y cuando la vi también me hizo como repensarla y la volví a ver la 1 y encontré un montón de cosas más. Y ahora esta película me obliga inclusive a retrotraerme más allá de Happy Death Day, ¿no? De mirar la de los Scouts, de mirar la de Actividad Paranormal de nuevo, la primera esta que ya me olvidé el nombre de nuevo, que dijimos. Así que me parece que es un director a tener en cuenta. Uno
sí,
más, ¿no?
Ahí me acordé. En un momento, ella ya, o sea, él en el cuerpo de ella, lleva a la amiga esa que le hacía bullying, viste que hay como todo un grupito que le hace bullying. La lleva como una especie de, como de solarium, algo así, viste que la mete en un coso para congelarla.
Sí, es esa cosa que usan los deportistas para enfriarse, no sé cómo se llama.
Claro, es como para, me imagino que es tipo después del partido o algo por el estilo. Bueno, cuestión que la congela a la chica, sale, y yo dije, esto es medio, parece Han Solo al final de la 5. Claro. Y hay una música que es muy similar a la de creo que es de Darth Vader, si no me equivoco. Yo dije, ya entiendo. Sí, es esa, y dije, Es obvio que es una película muy poco inocente, ¿no? Bueno, así que hemos comentado Freaky de Christopher Landon y nos vemos la semana que viene con otro episodio de Cracocia Verano.
Fue la mejor. Fue la mejor. Fue la mejor.
Qué película, ¿no?
Fue la mejor.
Qué película, ¿no?
Pero que te pueda acomodar.
Fue la mejor.
Qué película, ¿no?
Pero que te pueda acomodar.
Fue la mejor.
Qué película, ¿no?
Pero que te pueda acomodar.